Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos. Hoy estamos de conductores René de la Torre y Rodolfo Morán. Tenemos invitado hoy al doctor Fernando González González, que nos va a hablar sobre algunos aspectos de la religión y la sexualidad, sobre todo de la Iglesia Católica y su visión de la sexualidad.
Del Templo al Ágora.
Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Fernando González. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es psicoanalista, es doctor en sociología de las instituciones por la Universidad de París y además pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Fernando González es muy famoso porque él es autor de varios libros que a lo largo de su trayectoria académica han revelado silencios resguardados por la institución católica y que ponen el dedo en la llaga de temas delicados de la Iglesia Católica como es la sexualidad. Incluso temas que han sido tabú. Algunos de los títulos de sus libros son Una historia sencilla, La muerte accidental de un cardenal. Este libro aborda el asesinato del cardenal Juan José Posadas, que fue arzobispo de Guadalajara, en la cual la iglesia se vio relacionada con el narcotráfico. Otro libro de Fernando González es De matar y morir por Cristo Rey, un libro que desmitifica la memoria de los cristeros como víctimas de la historia, mostrando el lado complementario del martirio, el estar dispuesto a matar. Otro libro es Marcial Maciel, Los legionarios de Cristo, testimonios y documentos inéditos. Este libro fue un parteaguas, pues en él se analizó el perfil criminal del padre Maciel, fundador de la Orden de los Legionarios de Cristo, y a partir de testimonios de quienes sufrieron abusos sexuales de su guía religioso, fue como se armó este libro. Otro más es La Iglesia del Silencio, de mártires y pederastas, un texto que sacó a la luz archivos que el Vaticano tenía guardados o resguardados sobre el caso de pederastía del padre Maciel y que mostró en su momento la complicidad eclesiástica que ha sido capilar en dicha institución y también en la sociedad mexicana. Y por último, el libro Crisis de Fe, Psicoanálisis en el Monasterio de Santa María de la Resurrección, de 1961 a 1968, donde se trata un interesantísimo caso donde el psicoanálisis se funde, se mezcla, se conflictúa con la creencia.
Hay un detalle que me parece que es importante. Fernando González además hace psicoanálisis, él es psicólogo originalmente, y me parece que es una de las cosas que ayudan a despertar este interés en el asunto de la pederastia y que además haya personas que empiecen a confiarle en este de este problema. ¿Nos podrías platicar un poco de este cómo inicia todo este problema?
Bueno, previamente a lo que fue la eclosión del caso de la pederastia clerical en el 97, con experiencia clínica en el diván, algunas analizantes mujeres habían contado sus experiencias, sea con un padrastro, sea con el padre, de abuso sexual o incluso fantasías de abuso sexual, porque esto es una cosa bastante complicada en el caso del psicoanálisis, porque como decía Freud, no, en el inconsciente no hay índice de realidad. Y a veces las fantasías se toman por realidades, y eso creó toda una epistemología a finales del 19, principios del 20, que permitió, junto con las nociones psiquiátricas previas de alucinación y aparición, trastocarlo de adentro hacia afuera, lo que se creía que venía de afuera, venía de adentro, etcétera. Es todo un problema epistemológico. Pero, sin embargo, cuando se hace demasiado énfasis en el psicoanálisis, el asunto es que, de pronto, lo efectivamente ocurrido puede quedar borrado, subsumido en la fantasía. Y, de pronto, un buen día en 1997, oyendo el programa del Canal 40, viéndolo en la televisión de cuatro exlegionarios testimoniando sobre su abuso sexual sufrido por el padre Marcial Maciel, de pronto me topaba yo con una situación muy fuerte, que era cómo es posible que gentes de 60, 70 años se atrevan a decir el abuso sufrido en su juventud o en su infancia frente a la televisión, si se sabe que tienen mujeres, hijos, etcétera. ¿Por qué a estas alturas se atreven a decir eso y a exponerse de esta manera? Eso me quedó muy grabado en ese momento, y donde me sacaba de mi clínica interna psicoanalítica hacia el exterior, hacia el espacio público. Poco tiempo antes, en el mes de abril del 97, habían aparecido 4 artículos en La Jornada sobre estos mismos sujetos, pero el programa que causó la ruptura, la salida pública de la sexualidad del padre Maciel y más allá de la sexualidad clerical fue el programa de mayo, del 12 de mayo del 97.
Fernando, igual no todos los que nos están escuchando saben quién fue el padre Maciel. Entonces, no sé si nos pudieras hablar un poquito de quién fue el padre Maciel.
Sí, el padre Maciel fue el fundador de una de las congregaciones más poderosas que existen dentro del campo católico, la Orden de los Legionarios de Cristo, que se fundó en 1941. Maciel fue, digamos, pariente, sobrino de 4 obispos mexicanos, uno de los cuales ya santificado, Rafael Guízar y Valencia, y fue sobrino carnal directo del general en jefe de los cristeros, Jesús Degollado Guízar. Esta congregación nace en el 41 y ya para el 50 está en Roma, tiene sede en Roma, y se vuelve una congregación extraordinariamente poderosa dentro de las cúpulas romanas y dentro de las cúpulas económicas y políticas de varios países.
Bueno, y un poco tú, ¿cómo te relacionaste con este tema? ¿Cómo fue que te enganchaste y que, bueno, después además se convirtió en un tema importantísimo de tu investigación?
Bueno, yo después de este programa estaba terminando otro libro, el de Matar y Morir por Cristo Rey, y en el 2000 un día me encontré con Ciro Gómez Leiva, que fue el que había preparado el programa del Canal 40 de mayo del 97. Le dije que si me podía dar los teléfonos de los exlegionarios que habían testimoniado, y confió en mí, me los dio y empecé a tener contacto con ellos. Estando trabajando con los testimoniantes de ese programa ya mucho más pormenorizadamente, un buen día del 2002, estando fuera de México, siendo sinodal de un sacerdote en un examen de grado, se me acercó a la salida un religioso y me dijo: tú no me conoces, yo te he leído, quiero platicar contigo. Y me dijo: mira, no me preguntes cómo, pero nosotros tenemos acceso al archivo secreto vaticano de la Sagrada Congregación de Religiosos y queremos que tú lo trabajes, porque uno de los nuestros que está en esa zona del archivo detectó que los legionarios fueron, porque ahí está el dossier Marcial Maciel, y detectó que lo querían sustraer o los metían los papeles en otros documentos. Entonces le ordené que hiciera 3 copias, una de las cuales, uno de los nuestros va a Roma dentro de 2 días, convéncelo de que te lo dé. Entonces yo hablé con ese sacerdote, le dije mis razones, él me dijo: bueno, pero convénceme. Le dije: bueno, tú estás en una congregación religiosa que no van a poder hablar de esto, y yo estoy trabajando en la UNAM, yo ya empecé este tema a trabajar, yo en principio no tengo censura con lo que estoy investigando, entonces yo sí lo voy a poder trabajar y escribir. El tipo me dijo: está bien, en 3 meses vienes a mi convento y vas a tener el archivo perfectamente clasificado. Fui, lo leí durante muchos días y me dijo: tienes derecho a ver todo, pero no a sacar fotocopia de nada. En caso de que saques un libro, si los legionarios te atacan, yo te daré el archivo completo porque ellos saben de dónde está sacado este archivo.
Bueno, algo que nos estás hablando tiene que ver con algo que es muy importante además en la investigación, ¿no? La veracidad del hecho, ¿no? Y bueno, muchas veces estos casos quedan en la parte de los testimonios. Y obviamente de los testimonios no nos queda más que creer o no creer en los testimonios, pero es la palabra, ¿no? Y eso siempre queda como de alguna manera una duda, una sospecha, incluso sobre los propios investigadores cuando presentan sus trabajos basados en los testimonios. Pero tú ya nos estás hablando de un archivo. Y entonces esto, ¿cómo consolida este hecho de un tema que había sido negado y silenciado dentro de la iglesia?
Bueno, este es un archivo, el archivo en este caso consolida muchísimo la investigación, porque es un archivo que empieza en 1944, son 201 documentos hasta el 2001. Este archivo está configurado por diferentes actores de diferentes partes del mundo que van hablando de Marcial Maciel en diferentes épocas. Ya la parte más álgida empieza hacia el 48 y en el 56 hace eclosión las cartas de, por ejemplo, Sergio Méndez Arceo, sexto obispo de Cuernavaca, donde manda una carta directamente a Monseñor, se me va ahorita el nombre, el encargado de la Sagrada Congregación del Clero, diciéndole que se trata de un caso del Marcial Maciel y que hay abuso sexual, hay drogas, dolantina, y que hay uso de la confesión, etcétera, y de la dirección espiritual. Lo mismo el arzobispo de México, que acababa de entrar, Miguel Darío Miranda, manda esa carta, y Maciel es suspendido en el 56. Pero uno puede seguir este archivo de 201 documentos, y es un documento importantísimo porque es como un analizador, no solo del caso Maciel, sino de una política estructural de la Iglesia Católica. Junto con eso, la hija de la señora Flora Barragán, que fue una de las mecenas de Marcial Maciel para el Instituto Cumbres y la Universidad de Anáhuac, cuando murió su madre, mandó decir que, enterándose que yo estaba investigando, que me dieran el archivo de su madre. Entonces, el archivo de su madre en relación con Maciel, y también el padre Luis Ferreira, que fue vicario de la Sagrada de los Legionarios, que en el 56 denunció a Maciel, él también con actos pederastas después salió, que también había hecho actos pederastas, pero él lo confesó frente a los visitadores romanos en el 57, está en el archivo. Él, cuando murió, su sobrino le dio el archivo al José Barba, uno de los denunciantes legionarios del 97, y José Barba me lo dio a mí. Entonces yo tenía acceso a tres archivos que fui cruzando los datos. Obviamente el archivo principal era el de que estaba en el Vaticano, porque fueron diferentísimos actores que mandaron de España, de México, de Venezuela y de otros lados sus testimonios sobre Maciel. Entonces el cruce informativo es importante como para sostener lo que estaba yo diciendo en el libro.
Y estamos hablando de más de 60 años, entonces, de que ha sucedido este tipo de cosas y que hasta en el 97 empieza a surgir y a hacerse público, ¿no?
Pero además de muchos años donde la Iglesia lo sabía. La Iglesia tenía claro conocimiento, que eso siempre, además, incluso ya cuando se empezó a reconocer, creo, que esto sucedía, siempre se mantuvo en duda decir, pero el Papa no sabía, pero la Iglesia no lo sabía, ¿no? Y ahí tú siempre insististe en decir, bueno, esto no es nada más un tumor canceroso. Aquí hay una metástasis. Creo que fuiste el primero que hablaste de eso. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso?
Sí, porque el caso Maciel es interesante, insisto, como un analizador, como un revelador de una política estructural de la Iglesia. Si ustedes se fijan cómo se manejó el caso Maciel cuando ya salió a la luz y su eclosión, fue tratar de hacer del Maciel una especie de tumor recortable y dejar al resto de la estructura legionaria. Y ya no digamos al resto de la estructura vaticana, porque este caso toca hasta arriba directamente, dejarlo como tumor. Y luego ya cuando llega Benedicto XVI como papa, manda de nuevo, porque siempre empiezan de cero, manda de nuevo a hacer una investigación en el 2005 en México y en otras partes del mundo, y entonces llega a la conclusión hacia el 2010 que es un caso estructural que dañó a la legión. No dice que dañó también a toda la estructura vaticana que sostenía este tipo de política estructural desde la cúpula.
Y antes de eso, Juan Pablo II lo había nombrado ejemplo de la juventud, ¿no?
En 1997, exacto.
Uh-huh. O sea, al mismo tiempo, estamos hablando del mismo año en donde empiezan las denuncias a hacerse públicas, ¿no?
Así es. Entonces, para que vean la tensión entre la voluntad de hablar y la voluntad de silenciar, una tensión, o como en términos de Michel Foucault diría, las diferentes maneras de no decir, ¿no? O de aludir para volver a negar directamente. Y entonces, ya cuando se hace el tumor estructural para la legión, pero no tocando más arriba, nombra Benedicto XVI a Monseñor de Paulis para que los purifique y renueve a la Legión de Cristo en el 2010, y a los 3 meses vuelve a decir, no, la estructura no está dañada, el caso de Maciel es un caso como más particular. Entonces, el manejo del tumor, porque si no manejaban la noción de tumor, entonces la política estructural se volvía fundamentalmente abierta directamente, y no un caso.
O sea, es decir, el caso de Maciel no solamente puso en crisis o en cuestión a la congregación de los legionarios de Cristo. Lo que tú estás diciendo es que tuvo mayores impactos incluso en el resto de la Iglesia Católica. ¿Nos podrías platicar un poco de esto?
Sí, así es, porque además el caso Maciel 97, ya 2002, acuérdense que en el 2002 está lo del Boston Globe, que aparece todo el caso del cardenal de Boston, Bernard Lowe, y donde el periódico hace toda una investigación, que hasta hicieron esta película.
Una película, sí. Al
respecto. Y entonces ahí aparece otra vez la política estructural, esta vez avalada por el cardenal de Boston, una de las iglesias católicas más importantes de Estados Unidos. Y cómo Juan Pablo II, para librarlo de la justicia americana, se lo lleva a Santa María la Mayor en Roma para librarlo de la justicia americana. Incluso le tocó a Francisco hacer la misa de difunto hace 2 años en pleno San Pedro, desde el cardenal Bernard Lowe. Entonces, ahí aparece de nuevo la política estructural. Y ya aparece de nuevo la política estructural cuando en un programa de López Dóriga, el secretario del Episcopado Mexicano, Abelardo Alvarado, en vivo, ese lo grabé, felizmente estaba yo viendo en ese momento la televisión, y dice en abril del 2002, hasta ahora la política ha sido guardar silencio para proteger a las víctimas. También para a las víctimas del escándalo, también para proteger a los fieles del escándalo. Tercero, eventualmente para proteger a la institución religiosa. Y cuarto, para proteger al acusado. Ya vimos que esta conducta no es la correcta, va a ser muy bueno para la iglesia. Antes se les mandaba a los pederastas a otras parroquias sin avisar y esto se llamaba la cura geográfica. Confesión de parte directamente en la televisión mexicana y la Procuraduría General de la República no fue por él directamente, sino que lo dejó pasar. Ese es el típico caso de cuando se puede decir todo para que no pase nada.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Siervo de Dios. Siervo de Dios. Siervo de Dios. Sacramentos, velaciones, juramentos. Enseño mi doctrina en forma de lección. Abuso de los niños, perversión y puro vicio. Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios.
El confesionario es nuestro tortuario. Al padre Para seguir conociendo este tema, te recomendamos que leas Marcial Maciel, Los Legionarios de Cristo, Testimonios y Documentos Inéditos, de Fernando González, publicado en México en 2006 por la editorial Tusquets. Este libro reúne testimonios de víctimas, documentos y un análisis pormenorizados para documentar el delito de pederastia de Marcial Maciel, fundador de la Orden de los Legionarios de Cristo. El autor, además de ser psicoanalista, especialista en análisis institucional, es uno de los historiadores más destacados sobre las congregaciones religiosas, las sociedades secretas, la ultraderecha y el catolicismo en México. Sin caer en la tentación de configurar teorías complotistas, Fernando González sigue los indicios que le permiten establecer las genealogías y las relaciones estables para entender los vaivenes de la actuación de diferentes agentes católicos que inciden decisivamente en la historia de México. Marcial Maciel, Los Legionarios de Cristo, Testimonios y Documentos Inéditos, de Fernando González, publicado en México en 2006 por la editorial Tusquets.
Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos.
Estamos hablando con Fernando González sobre la Iglesia Católica y la sexualidad. Quisiera volver un poco al asunto de las definiciones. ¿Qué sería esto del abuso sexual, de la pederastia, la pedofilia y cómo esto finalmente está relacionado? Porque yo pienso a veces en la sexofobia del clero, ¿no? El asunto de que no hay que hablar de sexo, pero cómo esto finalmente se convierte en un tema central, ¿no?
Sí, bueno, de la sexofobia del clero quisiera nomás hacer una puntualización. Es una sexofobia que se desmiente todo el rato, porque en las confesiones hay confesiones muy pormenorizadas. Háblame de lo que hiciste, cómo lo hiciste. O sea, todo el rato en la confesión hay un discurso explícito sobre la sexualidad y al mismo tiempo otra parte que es de esto no se habla hacia afuera. El abuso sexual implica una relación asimétrica, fundamentalmente una relación de poder, sobre un adulto, sobre un niño, en donde debería haber un límite en el tipo de acercamiento sexual y no lo hay. Le toca al adulto poner ese límite. El asunto es que una vez que no se pone el límite, el niño abusado, sea masturbado, sea penetrado, etcétera, se hace cargo después de todo el acto y siempre, salvo excepciones, que no conozco más que una que dice que no tuvo culpa, se sienten culpables porque en ese acto, a pesar de que lo sintieron violentamente, pudieron haber sentido placer al mismo tiempo. Incluso muchas de las víctimas que han sido violentadas vuelven a buscar al abusado. Entonces las relaciones se convierten en algo muy complicado. Para el caso de la Iglesia, lo importante es decir que esta relación asimétrica, esta relación de poder, además está configurada por una sacralización del cuerpo sacerdotal o del cuerpo de las religiosas. Hay una supuesta desexualización del cuerpo una vez que son consagrados como sacerdotes o como monjas. Y eso sirve como de reforzamiento para la relación de sometimiento. Lo que ha pasado en estos casos de la pederastia clerical, que se ha abierto de una manera impresionante los últimos 20 años, es que esto ha caído. Este es uno de los pilares en que se sostiene la Iglesia Católica, la sacralización de sus sacerdotes. No solo la Iglesia Católica, otras iglesias también. Claro. Pero en este caso, que es la que estamos comentando, es una de sus fuerzas el presentarse como cuerpos sacralizados y desexualizados. Esto se reventó de una manera impresionante y en la última cumbre que hubo ahora en febrero en Roma sobre pederastia, dedicado directamente, los temas que fueron saliendo previamente y posteriormente terminaron de desgajar esta imagen para alguna parte de la población.
Hay aquí algo de lo que nos estás hablando, Fernando, y bueno, siempre hay muchos comentarios al respecto, ¿no? Una parte es si el propio celibato, al imponer una prohibición sobre una función natural de todo ser animal, no nada más humano, sino de todo ser animal, como es la propia sexualidad, genera también una obsesión por la sexualidad, y que eso de alguna manera también puede llegar a la búsqueda de forzar al otro. o si en realidad es una cuestión que ahora de alguna manera está influida, porque así lo dice la Iglesia Católica, hay cada vez más tentaciones, incluso el secularismo está afectando a la Iglesia Católica,
el pansexualismo.
Y de alguna manera, pues eso también de alguna manera está filtrando, ¿no?, a la Iglesia Católica. ¿Cuál es la razón de esto? ¿O tú cómo le explicas? Porque yo he escuchado distintas explicaciones.
Bueno, la sexualidad humana, como tú dices, es imposible de controlar de una manera como se pretende con el celibato. A lo que lleva el celibato sacerdotal, célibes y castos, es a una diferenciación de la Iglesia Católica sobre otras iglesias. Es una manera diferenciadora directamente. Pero esta manera diferenciadora es imposible de sostener más que para una minoría muy exquisita. La gran mayoría está sostenida en una especie de lo que Pierre Bourdieu llamaría una hipocresía institucional, donde te obliga a llevar una doble vida. El Papa Francisco en diciembre del 2018 dijo a los homosexuales tienen que cuidarse de no llevar una doble vida, una vida hipócrita. Eso es parcializar las cosas. Conocemos del clero heterosexuales que tienen su señora en el closet y que la tienen ahí, y con la prohibición de si tienen hijos, de que no les llamen papá, sino tíos. Conocemos a los pederastas, que es la parte más violenta de la sexualidad humana, a los homosexuales. Hay una doble vida permanente. Acaba de aparecer un libro, Sodoma, de un investigador periodista francés, Martel, poco antes de esta cumbre de febrero, y donde decía que los homosexuales, en la medida que están vituperados por su iglesia, la Iglesia Católica, están obligados a una hipocresía, y que por eso a su vez guardan el no hablar de la pederastia ni hablar de los heterosexuales. No. Cada una de las partes, heterosexuales o homopederastas, cada uno protege a los otros porque están de alguna manera constreñidos a llevar una doble vida. Y si lo dicen y si lo abrían, se calla el discurso este que llamo sacralizado, de la sacralización del cuerpo sacerdotal como un cuerpo investido y desexualizado, investido por Jesucristo y diferenciados de los laicos y de todos los demás porque están arriba de la pirámide.
Una pregunta, Fernando. Hoy escuchamos cada vez más sobre estas denuncias de abuso sexual, ¿no? Incluso el uso de las redes sociales, el Me Too, está de alguna manera abriendo públicamente una cantidad, ¿no?, de abusos, de acosos sexuales inimaginables. Y siempre nos queda esta duda de realmente, esta situación desmedida de acosos, abusos sexuales, ¿es realmente un signo de una decadencia de la época o en realidad es una constante histórica que ha estado siempre presente, pero que ahora se rompe la cortina del silencio?
Bueno, en buena medida hay una constante histórica con cambios de según las épocas, pero no hay que confundir acoso sexual con abuso sexual. Abuso sexual es esta relación asimétrica de poder entre un adulto y un infante. La noción de infante varía según las épocas. Puede que en los años 40 un infante es hasta los 14, 15 años. Ahora no. Ahora son más chicos los niños para poder decir definir la infancia. Pero eso ya es una relación violenta donde es un adulto el que impone su deseo y su acto sobre alguien que en principio no lo deseaba o no lo buscaba. El acoso sexual es algo violento que se da en situaciones contextuales en donde hay que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, estas artistas que sacan el Me Too en Estados Unidos con el tal Weinstein, que era el productor por el que tenían que pasar algunas si querían hacer carrera, ellas eran ya adultas jóvenes. Muchas de ellas sabían lo que se les venía. Muchas de ellas podían decir, no,
sí o no,
yo no le entro, aunque mi carrera no sea tan exitosa, pero yo no le entro. Podían elegir, no era sorpresa. No es el caso en general de la pederastia, donde el adulto un buen día irrumpe y empieza a tener relaciones con un niño y lo atrapa en una situación asimétrica.
Pero acá ahí también hay un atrapamiento de la propia institución, ¿no? Porque
claro,
del otro estás hablando de una mayor libertad.
De una mayor libertad, aunque la relación que había con estas artistas era totalmente una relación de poder también, donde si quieres pasar a determinado lugar y ser actriz, tienes que pasar por mí. Eso me parece bien que se haya denunciado. Lo que no me parece ya tan claro es que muchas de ellas hayan utilizado eso a sabiendas y 20 años después diga, mira lo que me hizo Weinstein, en lugar de decir, yo sabía, yo le entré y ahora denuncio, porque me parece que este tipo de dispositivo para llegar a triunfar en una carrera es violento y es una relación de poder. Es diferente cuando tú asumes tu parte de responsabilidad en el asunto. Evidentemente, para que no haya acoso, para poder decir no, tiene que haber una relación lo más simétrica posible.
Y bueno, lo que dices de la responsabilidad, hay quien le ha echado la responsabilidad a los niños, ¿no? Que dicen, es que vienen aquí tan tentadores, algunos,
sí,
de los sacerdotes.
Incluso hemos oído obispos, ¿no? Diciendo eso.
Sí, hay obispos que lo han dicho directamente. El clima de libertinaje de los años 60, y además que hay unos niños que provocan a los adultos directamente. Evidentemente, los niños tienen excitación. Las niñas tienen excitación, tienen fantasías sexuales. Eso lo sabemos desde Freud con más claridad. Eso no es el problema. El problema es qué hago yo como un adulto ante eso. Hay niños o niñas que llegan y se te repegan y se quieren masturbar con tus piernas, y uno como adulto, sin regañarlos, los hace a un lado tranquilamente. Pero uno reconoce eso directamente. Ese no es el punto. El punto es que le toque en esta relación asimétrica al adulto decir, hay cosas que no se hacen porque a la larga resultan violentas para un niño. Y yo tengo que dominar mi deseo en esos puntos.
Pero aquí hay un tema también, ¿no? Que siempre está presente, y está presente en lo religioso, ¿no? Somos estudiosos de lo religioso. O sea, hay una parte que tiene que ver con sexualidad y poder. Y estamos hablando de poder dentro de una institución jerárquica. Dentro de una institución que, además de tener una jerarquía piramidal, pues también tiene formas de sacralización, ¿no? Eso que decía también Bourdieu, esos secretos, que además, por donde además, el plus, pasan los secretos de salvación, es decir, las llaves de las puertas del cielo, ¿no? ¿Qué le da esto a este problema?
Bueno, le da muchas cosas. Por ejemplo, imagínate, volviendo al caso Maciel, hablando de sacralización y de poder, ¿qué le da? Maciel, que tenía su círculo rojo, se puede decir, de febos, directamente, que a su vez llamaban a otros para que los abusara, él era el que podía decidir si iban a ser sacerdotes o no. Entonces, él, como sujeto escaso, fundador de una congregación, al mismo tiempo era el que podía decidir, ¿me vas a denunciar o vas a decir algo? No vas a ser sacerdote. Entonces, como hay una sacralización de ese lugar, entonces la relación de poder le da un giro. Y en esta relación de poder, hasta el día de hoy hay algo que no se ha hablado hasta el día de hoy, o que se ha hablado tangencialmente, y es que en esta cumbre del 2019 de febrero, una de las cosas que no quedaron narradas nunca es la función de la Santa Sede en esta política estructural, directamente. Porque esta política estructural de silenciamiento que Monseñor Abelardo Alvarado, como la cité, hasta ahora la política ha sido guardar silencio para, esa es una política dictada por documentos vaticanos. Tenemos uno de 1922 donde da un giro y ya se le culmina a los sacerdotes, obispos, cardenales, a cuando se presenten esos casos, no presentarlos ante la autoridad civil, sino todo remitirlo al interior. Y tenemos el famoso texto de 1962, Crimen Solicitaciones, de Juan XXIII, el famoso Papa Bueno, donde se vuelve a culminar a guardar silencio a las gentes directamente, a los abusados directamente. Entonces son documentos estructurales directamente que vienen, emanan desde arriba. Todo el problema de Francisco y de todos los papas es que ellos aparecen diciendo, ahora hay que sacar a tal cardenal y quitarle la investidura a tal obispo, a tal sacerdote. Pero jamás han dicho, señores, la política estructural, ellos nomás hacían lo que se les ha dictado. Como lo dijo el cardenal de Lyon, yo nomás hice lo que me dijeron hace poco
que fue. ¿Y qué le habían dicho?
Le habían dicho de que esos casos se tratan en secreto y se mandan al Vaticano para que permanezca lo más silenciado posible. A mí, yo hice eso, lo que me mandaron. Cuando un papa llegue a decir, señores, esta política estructural viene desde el primer nivel y somos nosotros los que la dictamos. En ese momento, ¿qué pasaría con una institución? ¿Se harían un harakiri o tendrían la posibilidad, ahora sí, de tocarse y empezar de cero, ahora sí en serio? Pero mientras toquen el segundo, el tercero o el cuarto nivel y permanezca una institución como la papal, no narrada, no cuestionada, no tocada, esto seguirá reproduciéndose.
Un tema fuertísimo con el cual continuaremos platicando.
Sí, nos dejas con muchas preguntas, muchas inquietudes y todo el problema de cómo interviene luego la sociedad civil, ¿no? Cómo esto sí o no entra, ¿no? Muchas gracias por tu participación, Fernando.
Muchas gracias a ustedes.
Si deseas conocer más sobre nuestros trabajos de investigación, visita la página www.reframe.mx.
Laughing. sunny outside. Red little girls at the top of the slide. Orange old man at the bottom wants to take her for a
Para profundizar más en este tema, te recomendamos leer el libro del periodista francés Frédéric Martel, quien reveló los casos de encubrimiento de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Este libro es Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, publicado por la editorial Roca Trade a principios de 2019. Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, publicado por la editorial Roca Trade a principios de 2019.
Queremos agradecer al equipo que hace posible la producción de este programa. En la producción, Cecilia Fernández, el asistente de producción, Jorge Arturo Tobar, en la cabina de grabación, Raúl Peguero, y en la conducción estuvimos René de la Torre y Rodolfo Morán.
Este programa es una producción de RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos en el próximo programa.
Del templo al ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.